En casa de Herrero, es radio.
Faltan, amigos, 25 minutos para que sean las 7 de la tarde, una hora menos en la Comunidad Canaria. Ya saben que estos últimos minutos de los viernes los dedicamos a hacer alguna sugerencia que les pueda resultar útil de cara a aprovechar el fin de semana. Es verdad que ahora se anuncia un fin de semana. Depende de qué lugar de España habiten ustedes, van a tener un tiempo distinto, ¿eh? Porque hay buen tiempo los sábados, empeora el domingo, no en todas partes. Y luego tenemos lo de siempre, que estamos todavía tratando de recuperar la inercia de lo que era un fin de semana convencional, en aquella normalidad que ya casi no olvidamos, donde los estrenos de cine pues eran habituales, donde la gente salía también al teatro, etcétera. Y además es un fin de semana, esto no tiene nada que ver con las ofertas de ocio, pero bueno, ya lo saben, lo hemos contado además al principio del programa, que estamos en vísperas de un cambio radical de conductas como consecuencia de el estado de alarma. Prescribe el estado de alarma y por lo tanto resulta que el domingo, a diferencia del sábado, pues se va a producir una especie de sensación de barra libre, que no sé muy bien cómo va a influir, en el comportamiento de todos nosotros. Bueno, hoy no puedo contar con Carmen Arreaza, que siempre hace de interlocutora en este tipo de recomendaciones, porque, como mandan los protocolos del COVID, cuando uno ha sido contacto estrecho, en fin, ya lo saben ustedes, pues tiene que guardar una cautela, y eso es lo que está haciendo ella, como no puede ser de otra manera, porque hay que guardar ejemplo. Así que hoy tengo la interlocución de Juanma González, que es el experto cinematográfico, uno de ellos, pues tenemos varios en esta casa. Juanma, bienvenido, muy buenas tardes.
Muy buenas, y gracias por llamarme.
Bueno, ya sabes que Carmen te tiene muy alta estima.
Sí, por alguna razón, pero sí.
¿Sabes por qué? Porque coinciden sus gustos con los tuyos, y esto es lo de siempre. O sea, que decir, sí. Entonces, eso me permite pensar que vamos a discutir un poco, porque si tú tienes exactamente los mismos gustos que Carmen, quiere decir que no tienes exactamente los mismos gustos que yo.
No te creas, Carmen es muy hater. Yo siempre le digo, a mí me tienden a gustar todas las cosas que veo y Carmen tiende a criticar todas las cosas que veo.
No, sí, es crítica, pero me gustan cosas raras. Por ejemplo, si estuviera aquí sentada donde estás tú, seguro, porque me ha dejado el guión perfectamente marcado, que me diría, hay que empezar a hablar del Señor de los Anillos, porque aunque parezca mentira, la película más vista en taquilla en este momento en España es El Señor de los Anillos, no sé cuál de las entregas.
La 1, ¿no? La Comunidad del Anillo, sí. Van a ir a estreno por semana, es un reestreno limitado en una práctica que yo creo que debido a esta pandemia y la ausencia de estrenos y que digamos que se guardaban en un cajón todas las grandes títulos que estaban previstos, se ha visto, se ha empezado a ver que es una cosa que puede funcionar más allá del mero evento fan, ¿no? Y la prueba está en que, por mucho que las taquillas sean ahora relativamente bajas, aunque estén empezando a recuperarse un poquito, veremos hasta dónde, El Señor de los Anillos, una película del 2001, si no me equivoco,
2001.
Y además hemos visto
de
todos.
De hecho, es el 20 aniversario lo que está motivando, digamos, envuelta en los estrenos, ¿no?
Exactamente, se están estrenando las tres películas una por semana, hoy será Las Dos Torres, y además es que sí que es sorprendente que haya sido número uno La Comunidad del Anillo, y realmente te puedo certificar que así fue, porque ayer mismo, el jueves, que fui a ver uno de los estrenos que nos proyectaban para periodistas, del que hablaremos luego, estaban echando La Comunidad del Anillo, y la película que la gente estaba comprando palomitas y se notaba que iba a ver era La Comunidad del Anillo, ahí en el cine de Doctor Cortezo.
Bueno, pues pongamos a prueba nuestra capacidad de tener gustos comunes. ¿A ti te gusta?
A mí me gusta, de hecho, la primera, esta película, La Comunidad del Anillo, que fue donde realmente vimos la capacidad de Peter Jackson de abarcar lo inabarcable o de plasmar lo que hasta ese momento no se había podido plasmar, fue la que más me gustó, y todavía pienso que es la mejor película de las tres originales, porque las tres del Hobbit las dejo un poco aparte, son claramente peores, ¿no? Pero esta a mí me pareció una película muy bonita y creo que es la que mejor se sostiene con el paso del tiempo.
A mí me pasa una cosa, yo creo que tiene algo también de fenómeno generacional, aunque sí, es verdad que estamos hablando de una película de hace 20 años, ¿eh? Es un estreno muy reciente. Pero a la gente más de mi edad, incluso más mayor que yo, estoy recordando una conversación que tuve muy divertida con Concha Velasco poco después del estreno, o sea, hace 20 años, imagínate todo aquello. Y entonces Concha Velasco, con gran gracia, me decía, esta película se debería llamar en realidad El Tostón de los Anillos, y yo estaba bastante de acuerdo con ella. O sea,
que... Uy, pues porque, y la versión que se estrenó fue la de 3 horas, que luego la que salió en DVD es la extendida de, creo recordar, más de 4, es decir, que fue una de las primeras películas que también todas las escenas cortadas en la sala de montaje las incorporaron en un Blu-ray que volvieron a vender como rosquillas.
A mí, sin embargo, fíjate, me parece una experiencia interesante porque demuestra, una vez más, que es verdad, la gente en pleno COVID-19 pues tiene cierto miedo a ir al cine, a pesar de que en el cine se han tomado muy en serio esto de las medidas de seguridad, etcétera. Pero cuando tú haces una propuesta que a la gente le puede interesar, la gente va. O sea, la prueba más evidente es que, fíjate, coges una película de hace 20 años
y la pones
y tienes a 60.000 personas, que creo que han ido, más en torno a 60.000.
Sí.
Y dices, bueno, chico, pues eso quiere decir que, en fin, a lo mejor resulta que se lo tienen que hacer mirar las productoras y las distribuidoras. Sí. A lo mejor es que no han hecho alguna apuesta más audaz.
Sí.
Creo recordar, no me acuerdo si fue la película de Segura, que también al principio de la pandemia consiguió romper un hito.
La de Padre no hay más que uno,
me parece
dos.
Que sí.
Cierto, sí. Fue esta especie de pausa veraniega en donde todo parecía que iba a ir bien y que la segunda ola todavía parecía ciencia ficción, ¿no? Y sí, hizo un pedazo de número la película de Santiago Segura. Creo que, de hecho, Santiago Segura lo que hizo fue, en vez de frenar el estreno o mostrarse tímido, pisar el acelerador y estrenar. Porque él sabía que iba a acaparar toda la cartelera, porque en ese momento sí que no había nada. O sea, lo que tenemos ahora era casi un huerto maravilloso, pero el estreno de Padre no hay más que uno, dos, allá por el, no sé si fue junio o julio del año pasado, se recibió con los brazos triplemente abiertos, porque casi nadie habló de la película realmente, sino de las cifras que había recaudado. Una película que además estaba muy bien estrenada porque era una película familiar y era una película para niños, y los niños en esa época están de vacaciones, y los niños en esa época habían dejado de estar encerrados en casa durante semanas y semanas. Así que fue casi como un respiro esa peli, sí.
Y bueno, hay otra prueba, digamos, de lo que estamos hablando, que también nos hace mirar, no a 20 años atrás, pero sí a algunas semanas atrás, y es que Nomadland, que es la película que gana el Oscar, ya todo el mundo lo sabe, que es muy controvertida, algunos la adoran, otros lo denuestan. Yo la verdad es que estoy más en la segunda que en la primera, me parece una película aburridísima, en general. Pero bueno, es cierto que ha sido aprovecharse de la cresta de la hora de los Oscar y de repente la recaudación, y eso fíjate que ya se puede ver en casa,
en Disney Plus.
Sí. Y a pesar de todo, en las salas comerciales ha aumentado un 74% de la recaudación, que es una vez más la demostración palmaria de que si tú pones en una sala de cine algo que a la gente le puede interesar, la gente va.
La gente va pese a tener la oferta del streaming y pese a tener la misma película estrenada en streaming. La verdad es que es esperanzador, porque todo apunta a que el cine va a ocupar una posición más precaria, va a seguir existiendo y va a seguir siendo un gran acontecimiento, pero las películas pequeñas o medias lo van a tener cada vez más difícil, porque la gente va a percibir que si puede tener esa película gratis entre comillas con Netflix, que realmente es una apisonadora semanal, y cuando digo Netflix digo Disney y digo incluso HBO Max cuando llegue HBO Max a España, y muchos íbamos temiendo que la coyuntura de ir al cine como acontecimiento y como evento se perdiera, lo cual modificaría también el tipo de películas que se hacen, ¿no? Pero afortunadamente, bueno, pues vamos en esa dirección, pero por lo menos hemos retrocedido un poco, y ese paso como que a mí me congratula, soy conservador en ese sentido.
Bueno, vamos a ver, porque Chloe Zhao, naturalmente, después de ese éxito con los Oscars, está ahora mismo pues en el escaparate de la gran apuesta renovadora de la industria del cine, y he leído en los medios de comunicación, supongo que tú también, que ahora va a rodar una versión de Drácula, y yo me pregunto
Chloe Zhao.
¿Y por qué hay que hacer ahora una versión de Drácula? O sea, no lo termino de entender. Pero déjame que comente esta cuestión con Luis Alberto de Cuenca, no porque le guste el cine, que le gusta mucho, es uno de los cowboys de medianoche, la gente lo conoce también mucho en esa dimensión, sino porque es que su verdadera especialidad es Drácula. O sea, la gente a lo mejor no lo sabe, pero ¿de qué sabe Luis Alberto de Cuenca? De héroes griegos remotos y lejanos, y de Drácula, que por otra parte deben estar emparentados de alguna manera. Don Luis Alberto, bienvenido, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, don Luis, encantado de saludarlo.
¿Hay alguna versión de Drácula que a ti te haya gustado?
Muchísimas, vamos, quiero decirte, hay por lo menos 4 o 5 películas que me han gustado. La de Coppola, por ejemplo, no me gusta, pero me gusta muchísimo la de Todd Browning del 31, me gusta mucho la de Terence Fisher del 58, y ahora parece que están rodando una nueva película y me parece muy bien.
¿Por qué te parece bien? ¿Por qué
te parece bien? Te voy a poner un ejemplo deducido del mundo griego que has mencionado antes a los héroes. Hay un famoso filólogo inglés, Gilbert Murray, que escribió un libro sobre Esquilo y decía en el prólogo: Me podrán decir que cómo escribo un nuevo libro sobre Esquilo cuando se han escrito ya miles de libros sobre Esquilo. Y hay que escribir sobre los grandes autores de la humanidad, siempre hay que escribir un nuevo libro, siempre hay que filmar una nueva película sobre las grandes obras maestras de la cinematografía y de la literatura que coinciden en las películas magníficas que se han hecho sobre Drácula y sobre todo en la novela de 1897 de Bram Stoker, que es una joya impresionante.
Bueno, sé que para ti es una de las grandes joyas de la literatura universal, pero yo vuelvo a repetir lo que hemos hablado tantas veces, Luis Alberto, si hay buenas versiones de esa novela, ¿para qué diablos tenemos que hacer una nueva? O sea, que decir, que es que
te digo lo de Murray, porque cada generación debe leer y debe de filmar los clásicos, porque siempre aportará una nueva visión de las cosas. El siglo XXI no es lo mismo que el siglo XX, ni el XX que el XIX. Cada centuria aporta una serie de puntos de vista. Y obviamente en 2021, 2022, 2023, cuando se estrene la película de Drácula nueva, habrá una visión del vampiro distinta de la que habían ofrecido hasta este momento otros cineastas ilustres.
Oye, dime una cosa, ¿al final terminaste viendo a Nomadland o no?
No me apetece nada verla.
¿Ves, Juanma, como hay una generación que ver crecer la hierba en una sala en una sala de cine no nos divierte absolutamente
niego,
nada?
O Frances McDormand defecando en un cubo, ¿no?
Por ejemplo.
Bueno, por favor, no insistáis, no pienso verla.
Don Luis Alberto, gracias, ¿eh? Era solo un abrazo muy fuerte. Bueno, hay que decir que, por cierto, la verdad es que Chloe Zhao, tú la pronuncias de una manera más correcta, está de moda, no solo porque va a hacer lo de Drácula, sino porque ha hecho también Eternals, que además se estrena en noviembre, que no sé de qué va.
Fíjate, no faltará quien en esos momentos se muestre sorprendido, se finja sorprendido de que Chloe Zhao se ha metido ya en la Marvel, que es el mayor emporio de cine comercial que existe ahora mismo, que depende de Walt Disney. Que, por cierto, Walt Disney compró Fox, 20th Century Fox, que es la película que es el estudio que realmente hizo Nomadland, con lo cual Nomadland es una película de Disney, desde que se estrenó y antes incluso, ¿no? Debido a este peculiar deriva de los acontecimientos. Chloe Zhao, efectivamente, la directora de Nomadland, ha hecho ya una película de superhéroes con Angelina Jolie, además. Y se estrena en noviembre, es decir, esta película ya está rodada. Además, creo que se rodó en España cierta parte. Creo recordar que estuvieron en Canarias hace un año y pico, o incluso antes de la pandemia, grabando en la peli. Y es que es así, es que Hollywood es así. Andrei Konchalovsky hizo una película de Stallone, si os acordáis, en los años 80.
Sí, me acuerdo perfectamente.
Y esta señora, pues naturalmente ya está trabajando para Disney. Oye, espero con ganas la película, porque a mí me gustan las pelis de Marvel, que creo que no me distingo por odiarlas precisamente. ¿Y qué aportará esta señora? Pues a lo mejor espero un poco de personalidad, la que les falta últimamente a las películas del estudio. Vamos a verlo.
Yo también la espero, con interés. Pero a mí esas películas me suelen gustar, y Luis Alberto, porque no está con nosotros, nada le pueden gustar más que los superhéroes, sí. También a Luis Alberto de Cuenca. De todas maneras, si queremos ver a Jolie, no hay que esperar en un estreno nuevo a noviembre, porque Angelina Jolie este fin de semana llega en un estreno que además sé que has visto.
Está todo relacionado, parece que queda todo bien el círculo.
Es que hay guiones de Carmen no está aquí, pero la que Ilvana en la
lo cuadra todo, exactamente. La película, que además tiene un título precioso, que siempre se me olvida porque debe de ser que las neuronas...
Aquellos que desean mi muerte.
Aquellos que desean mi muerte, que es un título de novela negra potente, ¿no? Aunque lo sorprendente es, y yo me acerqué a esta película a verla pensando que, sobre todo teniendo en cuenta quién la ha hecho, que es Taylor Sheridan, que es el guionista de las dos películas de Sicario y de Comanchería, aquella con Jeff Bridges haciendo con un sombrero vaquero poniendo tinto tejano.
Una de las películas más me han gustado de los últimos años.
Una pasada. Pensé que iba a ir por ese lado Fargo, entre comillas, y resulta que lo que ha hecho es una especie de remaking, confeso, de Máximo Riesgo, que es una peli de Stallone que a mí particularmente me encanta, tanto como Fargo. Me parece una peli, además, de hecho, infravalorada, porque, bueno, ya no se hacen películas de acción así. Y realmente el argumento remite totalmente a Máximo Riesgo, y eso que está basado en una novela. Eso sí, lo que aporta Sheridan es una vocación como de thriller de serie B, de relato noir, ¿no? Que choca bastante. A mí es una película que me ha descolocado, porque tiene de hecho dos nudos, dos historias paralelas que convergen a mitad de la película, la historia de un padre y un hijo perseguidos por dos asesinos porque el padre sabe algo que no debería saber, típico, ¿no? Y luego el de Angelina Jolie, que digamos que es el personaje que está en el bosque, es una vigilante forestal que va a confluir y ascender como héroe porque se va a mezclar en este asunto. La película tarda mucho en llegar a ese punto porque a Taylor Sheridan le gusta mucho el relato negro, pero cuando llega a ese punto ves que también la película coge y se transforma en Máximo Riesgo, pero en un bosque. El trauma de Angelina es el mismo que el de Stallone, quita mujer y pon niños. El cuadro de relaciones de personajes secundarios que ella tiene, aunque esta es una peli muy coral, es muy similar, con lo cual es un peculiar híbrido, pero es un híbrido de serie B. Es una película de 90 minutos. Serie B no es película de segunda o tercera calidad, simplemente que no tiene tan, no es tan bestia como podría esperarse de una gran película de acción de esa época. Entonces es una mezcla particular que a mí me confundió hasta cierto punto. ¿Significa eso que no me haya gustado? No, porque me gustan todas las películas en las que se basa. Y esta película está bien hecha y está muy bien interpretada. Todos los actores en esta película son buenos. Los que hacen de malos, que son Nicholas Hoult y Aidan Gillen, todos los actores son conocidos, y además es una película que hasta cierto punto me parece inoportuna, porque yo no sé qué clase de suicidio comercial significa para Warner estrenar esta película, que la gente no la va a percibir como ese acontecimiento que a lo mejor, si esta peli saliese en el año 96 con Angelina Jolie también en el reparto, sería un taquillazo.
La verdad es que la has vendido bastante bien, ¿eh? O sea, tengo ganas de verla, sobre todo porque deduzco por lo que me has contado que te has entretenido. A mí
me he entretenido.
Lo que le pido a una película básicamente es lo contrario de lo que me da, ¿no?
Totalmente. Además, esta película hace una cosa, y es que trata de ser un thriller, tiene mucha acción, pero luego aparte es una película bastante violenta, es bastante cruda en su descripción de la violencia. Es decir, que mueren inocentes en esta peli. No tiene ese pasar la mano por el lomo del gran espectador que sí que tienen las películas que aspiran a ser un gran taquillazo. Y eso es algo que se ha perdido en el cine de Hollywood. Máximo Riesgo era una película en donde veías todo tipo de brutalidades humanas. Clavaban a un señor en una estalactita, por Dios. Este tipo de cosas suceden aquí y eso me gusta mucho.
Bueno, y antes de que nos tengamos que ir, cosa que tiene que suceder ya en un minuto, ¿tienes alguna recomendación para aquellos aficionados a las series? Yo es un mundo que me conozco peor, o sea, cuando me engancho en una serie me engancho como el que más, me cuesta mucho descubrir alguna nueva apuesta interesante. ¿Tú tienes alguna que sugerir?
Pues mira, me ha sorprendido muy gratamente El Inocente, que es una miniserie de Netflix, también pura serie negra, protagonizada por Mario Casas, Alexandra Jiménez, José Coronado, que me ha sorprendido muy bien porque es un thriller que asume lo imposible, lo absolutamente inverosímil, y el director lo coge y lo transforma a su favor y hace una exhibición de puesta en escena, de ritmo, de montaje, incluso de fotografía, aunque sea fotografía digital, que siempre es menos atractiva para los carcamales como yo, que me gusta la fotografía antigua de grano, ¿sabes? Me gusta la fotografía de Tiburón, de Superman, no la digital de ahora, y me ha parecido una serie súper bien trabajada.
Bueno, pues
a ese nivel
me la apunto y te agradezco mucho la sugerencia. Juanma, gracias por haberme hecho compañía
a
este
vosotros.
Viernes, un saludo muy cordial. Y el último trámite, ya lo saben, es cazar una canción que nos permita poner un broche de oro al programa de hoy. Don Luis Alberto Cuenca, ya nos ha hablado de Drácula. Don Eduardo Torres Luce, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, querido Luis. Como te dije, mi colaboración de esta semana apunta a los boleros. Y si el día anterior estábamos hablando de ese bolero maravilloso que era Piel Canela, con la voz inconfundible de Eddy Gormer, las guitarras y las voces de los Panchos, pues en este caso nos vamos al hombre que dominó las fiestas, los cabarets, los nightclubs, pues prácticamente de medio mundo, sobre todo de toda Hispanoamérica, Centroamérica, Estados Unidos también, pero muy particularmente las noches de los años 50 en España. El chileno Lucho Gatica y esa canción extraordinaria que es La Barca, un bolero para recordarlo siempre en esa voz tan especial de Lucho Gatica.
Dicen que la distancia es el olvido, pero yo no concibo esa razón, porque yo seguiré siendo el cautivo de los caprichos de tu corazón. Supiste esclarecer mis pensamientos, me diste la verdad que yo soñé, ahuyentaste de mí los sufrimientos. En la primera noche que te amé, hoy mi playa se viste de amargura, porque tu barca tiene que partir a cruzar otros mares de locura. Cuida que no naufrague tu vivir.
El lunes más, amigos, será lunes. Será día 10. Habrá más noticias y estaremos aquí para contarlas.
Piensa que yo por ti estaré esperando hasta que tú decidas regresar.
En casa de Herrero, es Rabio.